llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar muy especialmente hoy a Sebastián Córdoba. ¿Cómo está?
Muy bien, Mariana. ¿Usted qué tal? Qué gusto grabar un programa nuevamente.
Lo mismo, un gusto tenerlo acá de nuevo, Sebastián. Antes que nada, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer, que pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros, como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla hoy es Mariana Cortés y bienvenidas y bienvenidos a La Pola Constitucional. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cultura, cine y todo lo que está relacionado, debido a que en la noche de ayer, no sé si nuestros internautas saben, no sé si usted, Sebastián, tuvo la oportunidad de ver los Oscar, los premios Oscar. Entonces, precisamente por eso, vamos a hablar un poco sobre esto.
Claro que sí, Mariana, no tuve la oportunidad de verlos, estaba ocupado, pero para nuestros internautas estos son los premios que da como la Academia de Cine de mayor renombre a nivel mundial, y pues este año había muy buenas películas, muy relacionadas con temas sociales y por lo tanto también jurídicos, que resultan fundamentales pues para nuestro día a día, así parezca que no. ¿Usted, Mariana, ha visto, le gusta el cine, le interesa el cine colombiano, o qué sabe de este tema?
Sí, pues últimamente he estado muy interesada por el tema del cine. La verdad no soy experta, Sebastián, siéndole muy sincera, pero últimamente sí me he visto como que varias películas, y ya digamos trayéndolo un poco más a nivel local, sí he visto algunas películas del cine colombiano, no he tenido digamos que la ventaja o la fortuna de haberlas visto todas, pero es una tarea que hay que hacer, ¿no? O no sé qué piense usted.
Claro que sí, es que la historia del cine colombiano es complicada, es ambivalente, tiene sus puntos altos, sus puntos bajos, y siempre ha estado muy relacionada a nuestra historia y a nuestra realidad social como país. No sé si sabía, pero sorpresivamente la historia del cine en Colombia comienza solo como 2 años después de que se crea el cine como tal, como en 1897, y ahí comienzan a producirse uno que otro cortometraje, obviamente al estilo de la época, solo que, sorpresa, es el cine se ve, y la producción y proyección de películas se ve frenada por una guerra. Más raro, esta viene a ser la Guerra de los Mil Días, que es de 1899 a 1901. Una vez acaba esta guerra, pues las producciones de cine que se comenzaron a hacer fueron filmaciones de paisajes y reportes como noticiosos. No la gran cosa, pues hay que recordar que para esa época no había, el cine era más documental, era muy experimental, por decirlo así, hasta que en 1922 aparece el primer largometraje basado en una obra literaria. ¿Se puede imaginar cuál, Mariana, o ni idea?
No, cuénteme usted, la verdad no, No sé si le atine, pero mejor diga usted.
No, es La María, la de Jorge Isaacs.
Ah, claro, de Jorge Isaacs, sí.
Sí, ese fue el primer, la primera película, por decirlo así, en la historia colombiana, pero pues ahí se quedó. Eso fue en 1922 y siguió así como hasta los años 30, porque era muy de paisajismo, el folclore y nacionalismo financiado por las clases altas, porque hay que recordar si hasta hace 20 años tener una cámara era un lujazo, no existían los celulares, pues en los años 30, pues ¿cómo sería eso? Y esto se vio aún más frenado, adivine por qué. Hubo una empresa que era lo de los hermanos Di Domenico que producía el cine y que fue la que produjo el de La María, pero la compró cierta empresa colombiana, por lo que se frenó la producción. Esta, investigando, yo no la veía venir, pero de pronto usted le pega. Está presente día a día en el cine colombiano.
No sé, cine Colombia. No, no sé, no sé.
¿Sí?
¿Sí?
¿Le pegó? ¿Le
Le
pegó?
pegué, vea, vea pues.
En 1928, Cine Colombia compra los estudios de los hermanos Di Domenico y deja de producir cine colombiano para dedicarse a exhibir películas extranjeras, que pues es algo que uno no ve venir viendo toda la campaña social que ha tenido Cine Colombia y pues lo querida que es dentro de todos los colombianos. Ya está, ya ha sido un poco el freno para la producción de cine y ha habido muchos otros frenos para la producción de cine y materiales audiovisuales en Colombia que analizaremos después. Fuera de esto, entonces, tenemos como hasta los años 40, que solo era paisajismo, que las películas colombianas ya no se producían en Colombia, pues porque los que lo hacían fueron comprados, y que solamente era financiado por las clases altas. Hay una excepción, que es la película vallecaucana, Garras de Oro, que aborda el tema de la separación de Panamá y critica el papel de los Estados Unidos en la toma, pero esa creo que ya no hay material. De resto, podría decirse muy coloquialmente que no hay mucho, y la película de Jorge Isaacs, obvio, que no hay mucho material. ¿Cómo le parece el panorama hasta ahora?
Sorprendida, realmente no. Me parece muy interesante todo lo que está contando, pero no tenía ni idea, le cuento.
Sí, y no mejora en los años 30. Pues porque llega todo el tema de la televisión a color y Colombia sigue sin producir material propio. En 1942, Alfonso López Pumarejo da exenciones arancelarias a todos los productos audiovisuales y material, pero pues no pasó a mayores. En 1950, es más anecdótico porque básicamente podría decirse que el 40 al 70, 60, 70 no se produjo nada, así pues de gran renombre, de gran impacto, pero un grupo de unos costeños crearon una película surrealista llamada La Langosta Azul, y creo que es sorprendente ver quiénes lo hicieron, pues en esta época fueron grandes, hubo tres artistas que después tendrían renombre a nivel mundial, pero en otro campo se puede adivinar. Aquí, ya que estamos en ronda de adivinanzas, Mariana, ¿quién cree que fueron uno de estos tres artistas que se dedicó al cine entre los 60 y los 70? ¿No? ¿Ni
No,
idea?
ahí sí me gusta. No, no sé, ahí sí, no, no tengo ni idea, la verdad.
García Márquez
Ah, ok.
produjo La Langosta Azul y Fernando Vallejo intentó realizar obras cinematográficas recomendados también, ya que el programa es de cultura, no solo de cine. Pero pues obviamente estas fueron censuradas muy al estilo de Fernando Vallejo, entonces las realizó en México. Ya finalmente en los años 90, el director Sergio Cabrera, que estuvo, si no estoy mal, exiliado en China, y nuevamente vuelve y juega, es un escritor haciendo de cineasta, logró varios temas y varias películas, destacándose con La Estrategia del Caracol de 1994. Y Víctor García logró varias películas recomendadísimas, últimamente las están pasando en la Cinemateca, como Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas, o sea, ya finales, finales, finales de los años en Omenta, llegando a ser nominadas al premio Palma de Oro en el Festival de Cannes. Ya finalmente, en este nuevo milenio, se sacó la ley 814 de 2003, conocida como la ley del cine, y se creó el fondo Proimágenes, que es el que pues apoya y administra los dineros que vienen de las producciones, de los impuestos a otras producciones, y que se encarga de promocionar la industria nacional. A raíz de eso se incrementó muchísimo la producción de cine, que es también un mensaje para los ciberoyentes. El cine no es gratis, el cine de hecho es costosísimo de hacer. Si tiene algún conocido que haga cine, y no solo cine, cualquier producción audiovisual requiere mucho apoyo, y si el Estado puede darlo, pues es en parte su obligación, como ya analizaremos en pocos segundos. Y gracias a esta ley de cine, pues se impulsó un montón la producción nacional, llegando a tener productos tales como en el 2016 el Abrazo de la Serpiente, que fue nominada a los Óscares, y en el 2021 se nominó a la película El Olvido que Seremos, otra obra, otra película no hecha por un escritor, pero basada en un libro que creo que todos, la mayoría de los colombianos leímos. Bueno, esta película fue nominada a los premios Goya de España. Entonces, ya acabando el carretazo histórico, Mariana, ¿cómo se relaciona todo esto con los derechos que tenemos ahí que hacer nosotros o el Estado?
Sí, yo creo que esta pregunta es muy importante. Pues estamos además inmiscuidos, digamos, además en un semillero, ¿no?, de derecho constitucional. Entonces yo creo que sí es interesante relacionar estos datos que usted nos lanza con el derecho, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de eso. Bueno, antes que nada vamos a hablar un poco de derechos humanos, porque de aquí es de donde parte, digamos, como toda esta visión del tema de la cultura, porque pues el cine es además cultura, y el cine no es todo lo que significa la cultura, es decir, hay mucho más de cultura que el cine, pero en este programa vamos a centrarnos en el cine, porque es el tema bomba, por digamos, los Oscar. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco de la evolución del concepto de derechos humanos. Como ya sabemos, esta evolución está ligada obviamente a procesos históricos, sobre todo del mundo occidental, que eso para nadie es un secreto. Entonces, de esta manera, se suele considerar que la formulación de los derechos civiles y políticos proviene de un pensamiento liberal y de las revoluciones burguesas. Nada más los derechos civiles y políticos. Pero, aquí hay algo muy interesante, y es que los derechos económicos, sociales y culturales, que precisamente es en donde cabe hablar de cine, responden más que todo a las revoluciones obreras y campesinas. Y partir, digamos, de este dato es, yo creo que muy importante, ¿no? Entonces, de aquí surge, digamos, que este instrumento de derecho internacional, de los derechos humanos, que yo creo que todos alguna vez hemos escuchado, y es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es como el instrumento internacional, por lo menos del ámbito universal, más importante en materia de cultura, ¿no? Pero pues a veces los derechos humanos son un poco amplios, o a veces puede que sean indivisibles, digamos, sobre todo en la materialidad. Entonces vamos a hablar como un poco más al punto, ¿no? Pero igual este dato es muy interesante. No sé usted qué opine de ese dato, pero a mí me parece increíble.
La verdad, sí.
¿Sí? ¿Cierto que sí? Bueno, listo. Entonces, estos derechos culturales han de entenderse como el derecho de todo individuo a la cultura. O sea, suena muy simple la definición, ya vamos a entrar un poco más en ella, pero esta es la definición como base. ¿Usted qué piensa de esta definición, Sebastián?
Pues como usted lo dijo, es la definición de base. Yo la siento como incompleta, como que le falta algo. Como sí, pues, derecho de toda persona a la cultura, pero le falta, por ejemplo, un ámbito colectivo, que es la cultura, es el cine, es la historia, es las expresiones de cada uno de nosotros. Entonces, pues la siento ahí como quedada, como al igual que siento quedada la definición y el alcance que da un poquito nuestra constitución y la ley. Porque si usted abre Google, busca Constitución Política, pone control F y encuentra cultura, la va a encontrar en un montonazo de artículos, no digamos mentiras, pero siempre es como si el Estado reconoce y protege la cultura. En la educación se promoverá la cultura. ¿El qué? Las actividades culturales tienen especial importancia, o el Estado es dueño del patrimonio cultural de la nación. Y sí, muy bien, o sea, le da un amplio alcance, pero se queda ahí en la definición como quieto. Lo siento, al menos yo, que la Constitución se limita muy a la dimensión estatal de la cultura, en el sentido de, es normal, es lo que buscaba el constituyente en el 91, buscar una unidad nacional, una identidad, que no es que nos falte tampoco, pero se centra muy en el lado, al menos, repito, la Constitución se centra muy en el lado estatal, en qué debe hacer el Estado y qué es lo que, las medidas que se deben tomar para hacer la cultura. Para eso está el artículo 7, 67, 70 y el 71, que hablaremos después. Entonces, siento que deja muchas partes individuales de la cultura por fuera, tanto la colectivas, tanto la definición que usted da, como, y pues deja de lado la parte individual por parte de la Constitución. Único dato así chévere, y no sé si le parezca mucho o poco, a raíz de estos artículos y de la reglamentación, la ley 60 de 1993 dice que los municipios le asignarán a las actividades culturales, prioritariamente casas de cultura y bibliotecas públicas, que ahí uno va a ver como que cuál es la prioridad de la cultura dentro del legislativo, al menos un 2% de los recursos de otra fuente de recursos, no los municipios general, no los recursos generales del municipio. Así que 2% de otro presupuesto es como chiquito y lo enfoca, solo lo hace obligatorio a casas de cultura y bibliotecas públicas, que tampoco se entiende muy bien qué cultura van a difundir. No sé, Mariana, si nos pueda ayudar ahí más con qué es cultura.
No, a mí me parece muy interesante esa reflexión que usted hace, la verdad no lo había pensado. Me parece muy interesante esa reflexión, digamos, que hace del Estado y la definición que hace el constituyente en, pues, la Constitución de Cultura. Sí me parece que es una definición estatalista y pues tiene sentido, pero sí es importante como no dejar de lado el sentido cultural tanto individual como colectivo, porque la cultura también es colectiva, no solo individual. Eso es lo único que, digamos, yo le agregaría a lo que usted dice, pero sí, hablemos un poco, digamos, de lo que es cultura. Es obviamente una pregunta muy profunda, pero yo creo que hay esbozos como para tratar de definirla, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, están quienes entienden la cultura esencialmente como capital, que es una manera muy liberal de verlo, como patrimonio material acumulado en la humanidad en su totalidad, o de grupos particulares. Entonces aquí los derechos consistirían básicamente en el acceso a los individuos a ese capital cultural acumulado, que es una versión un poco más liberal, una noción liberal más bien, de lo que es la cultura. Hay un segundo sentido de lo que es cultura, y es lo que es visto como el proceso de creación artística y científica, y esta es una perspectiva a partir de la cual los derechos tienden a enfocarse en la protección de los artistas y en la posibilidad de que todos podamos acceder a los bienes, servicios y manifestaciones culturales. Aquí está metido obviamente el tema de la propiedad intelectual, obviamente, y también aquí estaría la noción individual de cultura, yo creería, esa que usted mencionaba. Y hay una tercera visión de lo que es cultura, que es más una concepción antropológica, y esta básicamente postula que esta debe ser vista como un modo de vida que involucra la totalidad de manifestaciones físicas y espirituales de un grupo social determinado que lo distingue de otros grupos. Aquí está la noción más, no sé cómo decirlo, como la noción cultural de cultura. Eso suena súper redundante. Como la noción más colectiva, esa es la palabra, colectiva. Ante esto, la UNESCO además tiene una definición que además es adoptada por una ley en Colombia, que es la 397 del 97, y es que cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. A mí me parece que esa definición es un poco más completa que la que se nos da, por ejemplo, en la Constitución o la que leímos al inicio. Entonces, ya sabiendo esto y teniendo, digamos, estas tres nociones de cultura, ¿usted qué piensa? ¿A quiénes deberían pertenecer estos derechos? Y, no sé, por ejemplo, los autores de una obra, el autor o la autora de una obra, ¿o a quién pertenece este derecho? ¿Usted qué piensa de esto?
Es un tema muy complicado y me gustó mucho la última definición que dio la de la UNESCO, sobre todo porque se ve ahí en tensión dos temas: los derechos individuales, que pasa un montón en constitucional, del autor, digamos, ok, listo, yo soy el dueño de mi obra, págueme por ello, págueme los derechos televisivos, los derechos de imprenta. Bueno, es una teoría de propiedad intelectual, tiene todo un carretazo impresionante, súper interesante aparte, pero pues también está el derecho de la persona, de la comunidad apartada, que no tiene como comprar esa película, por decirlo así, o comprar ese libro, y es deber del Estado de ir y decirle, vea, esto hace parte de lo que somos como colombianos, que también puede ser peligroso, ¿no? Ahora que lo digo, que el Estado pueda decir eso, pero partamos de la buena fe del Estado, y es complicado y creo que se soluciona un poco a través de las diferenciaciones de los de la cultura, ¿no? Está el patrimonio cultural, que es el conjunto de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de las prácticas sociales y que contribuyen a los valores para ser transmitidos y resignificados de una época a otra. Es decir, digamos, un baile como el bambuco, el bullerengue, algo así que no es material. Tú no puedes vender, nadie es dueño del bullerengue, del bambuco, el mapalé. Ni se puede vender, ni se puede privatizar, por decirlo así, al igual que el proceso de la panela, me acabo de acordar. ¿Se acuerda que hace como 3 años intentaron patentarlo?
Sí, me acuerdo. Sí,
eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque es un patrimonio inmaterial y cultural de la nación. Y pues a ver, no es que ustedes se levanten y digan, voy a hacer un patrimonio cultural. Es un proceso social permanente, complejo, polémico, y que cada uno le da un significado y pues salen contrasignificados y todo este tema. Pero así como hay bienes intangibles, que son por ejemplo los que acabamos de mencionar, están los tangibles, que no están dentro de su problema, como pueden ser las vasijas de las culturas precolombinas, las de tierra adentro que se encuentran por el Huila, todo lo que vemos en el Museo del Oro. Y eso por constitución es de propiedad del Estado, y pues por ahí no hay mucho problema. El tema, Ray, que es cuando este proceso es más actual. 100 años de soledad, patrimonio, ¿y quién es? O sea, creo que es innegable que es un bien cultural de la nación. O sea, es sino el libro más famoso y más célebre de toda Colombia, que ha definido, que retracta como nuestro realismo mágico como país. Pero pues Gabriel García Márquez tiene sus derechos de autor. Eso funciona complicado, y digamos que la jurisprudencia lo ha intentado mantener en el sentido de el Estado debe promoverlo, pero pues no se le pueden negar los derechos económicos a la persona. Y si toca pagarle, se le paga. El tema es que como no hay una obligación positiva de listo, esto ya es patrimonio, Estado, usted debe esperar los 80 años de que se venzan los derechos de autor para promocionarlo, ¿no? O sea, el Estado ve un poco cómo se maneja. Entonces por ahí no hay tanto lío. Y para las piezas que son de propiedad, digamos, de inversores privados, coleccionistas, están en Inglaterra, porque pues de alguna forma mágica terminaron allá, el Estado tiene la obligación de intentar recuperarlos. Entonces ahí entra el ámbito patrimonial del derecho, pero siempre que el autor no se niegue a ser parte del patrimonio cultural, todo en orden, y el Estado verá cómo lo hace.
Claro que sí, ¿no? Y digamos que frente a eso, yo solo una anotación pequeña, está el tema de la, ahí por eso es difícil el tema, digamos, de los, de la piratería. Aquí en
Sí.
Colombia funciona distinto que cómo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos, porque el acceso acá precisamente a los productos culturales es diferente o la noción es distinta. Pero bueno, me parece un buen apunte que usted hace, digamos, respecto a lo que es el patrimonio y entonces cómo esas dos nociones se conjugan. Pero pues precisamente por ello, entonces es posible afirmar que los derechos culturales no pertenecen exclusivamente a grupos específicos o a artistas y gestores culturales, sino a todas las personas, ¿no? Digamos acá hay, digamos que un tema de discusión que es muy, pues no sé, es una pregunta pequeña. ¿Una película entra a ser parte de un patrimonio cultural?
Depende si responde a la definición, o sea, si se vuelve tan icónica, por decirlo culturalmente, que entra a definir el ser, la vida cotidiana, la integridad, la identidad de la nación, pero no es que salga y sea ya patrimonio cultural, y este es parte del problema, y me gustaría escuchar su opinión, Mariana, con las narconovelas, porque digamos en los 70s, muy parte de la crítica que decíamos al inicio era que se basaba en la porno miseria, por decir así, es decir, vea, como país estamos en la mala, vea a estos niños muriéndose de hambre. Hoy es más la cultura narco y hay muchos que piden que se censure en virtud del artículo de la libertad de expresión, que pues este es un límite válido a las manifestaciones culturales, dice la Corte Constitucional, tiene que ser proporcional, si quieren chismear, otro caso está el de la última pasión de Cristo, de la CIDH, que limita muy bien en qué consisten estos límites. Pero asimismo el artículo 71 de la Constitución dice que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Las narconovelas, ¿cómo entran ahí, que es nuestro producto principal hoy? Narcos, el cartel de los sapos, que yo no he visto, así que no puedo hablar mucho de ellas, pero ¿usted cómo la ve respecto al patrimonio cultural? ¿Nos define como nación? ¿Es lo que queremos expresar? ¿Es una manifestación de la cultura? ¿Cómo la ve Mariana?
Esta pregunta es muy buena, ¿no? No lo había pensado, pero es que no se puede negar tampoco la realidad colombiana y para nadie es un secreto que todo el tema del narcotráfico ha estado dentro de la historia colombiana. Ahora, no estoy de acuerdo con que se censure, porque me parece peligroso. Entiendo que pueda causar molestia, entiendo que pueda no gustar, de hecho, a mí personalmente no me gustan mucho esas historias. Pero realmente pienso, digamos, ya a modo de opinión personal, que no se deberían censurar y que más bien es más una invitación para que las personas que crean cultura o que crean, digamos, este tipo de medios audiovisuales, traigan recursos de otras narrativas y no únicamente se centren en todo este rollo de las narconovelas. Creo que esa es como mi opinión al respecto. Pero bueno, ya cerremos el programa de el día de hoy y yo quiero saber usted qué opina al respecto para ya darle fin a esta discusión tan interesante.
Claro que sí, y estoy de acuerdo con usted que no se puede censurar estos temas, sobre todo porque no hay que tapar el ojo con el sol con un dedo. Han traído un montón de visión al país. El tema es qué tipo de visión. Alemania, por ejemplo, no tiene el mismo enfoque que nosotros respecto a las producciones del Holocausto, nada más y nada menos. Y ahí es donde creo que peca Colombia. Si bien la narcocultura, todo el tema del narcotráfico fue algo que sin lugar a dudas impregnó nuestra cultura en los años 80, 90 y 2000, por no decir más, es innegable, pero el tema es no glorificar como lo están haciendo las novelas. Quiera hacer una serie de eso, hágale, no hay problema. Trae inversión, que también eso es un tema peligroso. Últimamente estamos justificando todo como, sí, trae inversión al país, da no sé cuántos empleos y hay que ver el impacto global. Pero no romantizarlo, no romantizarle el tema y ser cuidado cómo se difunde y qué se difunde.
Muy buena reflexión y bueno, yo creo que ya Con esto podemos cerrar el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Sebastián, por venir al programa. Y gracias a todos y todas los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.